Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de ese momento en que Alfonso VI conquistó Madrid, cuando Madrid se convirtió en Madrid.
¡Qué momento!
El Alcázar musulmán se convirtió al cristianismo y las mezquitas se convirtieron en iglesias. Hablamos de leyendas, de milagros, de conquistas, de gatos y del Cid campeador. Hablamos de la conquista de Madrid a manos de Alfonso VI.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Año 1083. El califato de Córdoba ha desaparecido y Madrid pasa a formar parte del reino taifa de Toledo. Estamos en una tierra de frontera, un territorio que un día pertenece a uno y al día siguiente, pues al otro. Una tierra de oportunidades para los más inteligentes y los más duros, los tipos más duros del lugar.
Del oeste.
Una tierra áspera y cruel para todos los demás, como todas las tierras de frontera. Un buen día, Alfonso VI de León se pone las pilas para conquistar Toledo, que está en manos de los musulmanes. Como sabe que Toledo es inexpugnable, Alfonso VI propone ir tomando todas las fortalezas de los alrededores y quemar los campos, ya que se pone, para que Toledo se quede sin protección y sin comida, y que no tenga más remedio que rendirse a las tropas cristianas. Vamos, que no es que haya sido un calentón, que es que lleva el tío organizando la toma de Toledo desde hace muchísimo tiempo. Dicen los cronistas que Alfonso VI le dio por empezar la toma de Toledo conquistando una fortaleza amurallada pequeñita que se llamaba Madrid, lugar fuerte y muy dispuesto a hacer plaza de armas y frontera contra los moros. Madrid es la que le permite controlar los pasos más frecuentes que llegan a Toledo, León, Fuenfría y Navacerrada. Vamos, que si quiere que el plan toledano le salga a pedir de boca, tiene que empezar por conquistar Madrid.
Y se planta a los pies de la muralla la Almudaina con, según los cronistas más alfonsinos, friki fan, 200 caballeros y 500 peones armados con lo más avanzado del momento, astiles, que es una forma militar más sofisticada de llamar a los palos estos de toda la vida, David.
Un palo es un astil.
Un palo de toda la vida. Las bofardas.
Bofardas,
lo que viene siendo lanzas que se tiran desde los caballos.
Muy bien.
Azconas, fíjate qué nombre, que según la RAE son armas arrojadizas tipo dardos, ¿sabes?
No, esos son los azconas, las azconas.
Las azconas, seguramente.
Sí, los azconas son los de la familia de azcona, que es otra cosa.
Es otra cosa. Las picas, las más famosas lanzas largas de infantería que llevaban los tercios y que aparecen en el cuadro de las lanzas, ya sabes, el famosérrimo cuadro de Velázquez.
Una pica en Flandes.
También. Y las espadas, que son pues espadas.
Espadas.
Sí. El ejército cristiano entra cantando en Asturias, patria querida, por el arrabal de San Ginés, donde vivían los mozárabes. Y al llegar a los pies de la muralla, se encuentran con los moros ahí dándolo todo por los alrededores para defenderse. Alfonso VI dice...
¡No preocuparse!
Y pone sitio a las murallas. Precisamente, este es el momento mítico que hemos contado pues un millón de veces, cuando un soldado cristiano, valiente y saleroso, va y se pone ahí... pin, 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 a escalar las murallas, como si fuera un artista de circo. ¡Qué momento!
¡Qué momentazo!
Sí, sí. Pues cuando llega a lo alto, cambia la bandera de la media luna por la cristiana, y se ufana el hombre en poner la bandera, arenga a los compañeros y los ayuda a ir escalando. Y cuando acumulan un puñado de gente, abre la puerta al resto de la tropa. Alfonso VI se queda, pues, picuetísimo, pensando, madre mía, qué ágil y qué rápido es este soldado, cómo ha subido, que parece un gato.
¡Oh, parece un gato!
Sí, sí.
Más pareciera un gato que un soldado cristiano.
Una persona. Bueno, pues al feliz escalador le hace gracia el comentario real y dice, qué bonito, me lo quedo.
Sí, se lo queda.
Y desde entonces se llamará Gato.
Anda.
Al escalador de la muralla le condecoran, le entregan algún título nobiliario y pone su nombre grande a toda su familia. Súper orgulloso. Los Gato, dice.
Claro que sí. De ahí viene Gato Pérez, por ejemplo.
También.
O el Gato Félix.
También. Y también Álvarez Gato, el del Callejón del Gato. Este, uno de los poetas de la época de los Reyes Católicos. Es, de hecho, uno de sus descendientes.
Fíjate.
Y entonces, ya que nos ponemos por extensión, lo de gato cuaja y acaba convirtiéndose en la forma en que se conoce a los madrileños de tercera generación. Y por eso a los madrileños nos llaman, pues, gatos.
Oh, muy bien.
Pues sí.
Alguien dice que entre las tropas de Alfonso VI viene un tal Rodrigo Díaz de Vivar, cuando todavía no es el Cid. Y vamos a hablaros de él, pero es que, mira, el cuerpo nos ha pedido desempolvar una vieja pieza de cuando hacíamos el punto sobre la historia en esta misma casa, y un niño de 8 años prestaba su voz y su talento a los grandes personajes de nuestra historia.
Muy fan, no digo más.
Hola, soy Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. ¿Me conoceréis? Porque mi leyenda dice que incluso después de muerto gané una batalla. Soy caballero, cristiano, castellano, desterrado, conquistador, fiel vasallo, campeador, esposo y padre, caudillo de Valencia, azote de los almorávides, independiente, héroe de la reconquista, héroe medieval, héroe legendario, héroe romántico, héroe nacional. Madre mía, qué heroico. Yo soy el prota del Cantar del mío Cid. Mi vida y mis hazañas se contaron ahí, a bombo y platillo, en el cantar de gesta más importante de la literatura española. ¿Molo o no molo? Como los líos entre los hijos del rey Fernando son un culebrón de garabatillo, solo os diré que los hermanos se enzarzaron en una guerra entre ellos, porque su padre había repartido el reino. Fueron matando los unos a los otros y la corona cagó de chiripa en la cabeza de Alfonso VI, que era el más capullo de los hermanos. A mí lo que nunca se me ha dado bien es hacer la pelota. Y Alfonso VI, por muy rey que fuera, me tenía más quemado que un casting de Masterchef. Así que me puse farruquito, le canté las 40, le tiré de las orejas y me echó del reino. ¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor! Decían todo cuando me vieron salir hacia el destierro. Y a mi plim, anchas Castilla, y más en esta época, en la que lo único que tenía que hacer para ganarme un nombre era repartir mandobles con la tizona. Total, me puse al servicio de los reyes de Zaragoza, que eran musulmanes. Entonces, no mirábamos tanto que los reyes fueran moros o cristianos. Nos valía con que fueran buena gente. Como gané varias batallas, empezaron a llamarme Sidi, Sidi, que en árabe quiere decir señor. Y con este don de lengua que siempre hemos tenido los castellanos, acabé convirtiéndome en el Cid. Luego paré el avance de los almorávides. Alfonso VI me perdonó y me dio tierras a cascopor. Le conseguí nuevos tributos, le volví a perder el respeto, le dejé plantado en una batalla y me volvió a echar de Castilla, como lo oyes. Ahí ya me dije, Rodrigo, se acabó. A partir de ahora me hago autónomo, me lo monto por libre. Y así a lo tonto, conquisté Valencia. Me declaré independiente. Me pedí el título de Príncipe Rodrigo. Monté un señor que me quedó monísimo y entonces me dio por morirme. Y así nació mi leyenda. Soy un arquetipo del alma castellana, un mito, un símbolo del heroísmo. En el cine fui Charlton Heston, casado con Sofía Loren. ¿Envidia? ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustaba más mi Jimena. Soy Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el héroe.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya nos espera Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte, que lo están petando con esa rehabilitación de la tumba de Chueca, ¿no? Eso
sí,
va,
¿no?
Muy bien, ¿no?
¿Eso cómo va?
Estamos, bueno, intentando involucrar a todo el mundo para que don Federico tenga una sepultura en condiciones. Bueno, es lo que tiene que tener.
Bueno, pues eso. Y esto, por ejemplo, si queremos ayudar de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos crowdfunding o suscripción popular de toda la vida de Dios.
Efectivamente, hay una suscripción popular que ¿dónde se
puede, suscribe popularmente?
¿Cómo me suscribo?
Para suscribirse popularmente y conocernos popularmente, si vais a la web de nuestra asociación, de Funerarte Madrid, ya nos conocéis, veis las visitas, veis la suscripción, lo que vamos a hacer con Chueca, todas nuestras locuras.
Muy bien, muy pues bien. Nada, pues ya sabéis, si alguno tiene interés en colaborar, aunque sea con 20 céntimos, en que Chueca, que hace ya más de 100 años que murió el pobre, pues que tengan una tumba como se merece y que Madrid tenga, y el cementerio de San Justo tengan esa tumba que también se merecen, pues ya sabéis, pues Funerarte Madrid, los buscáis en internet y
Funerarte
y
Madrid,
encontráis.
Sí, señor.
Y bueno,
por
dicho
favor,
esto...
Muchos poquitos, haremos uno enorme.
Muchos poquitos, tendríamos una gran tumba de
Tacita, que se dice.
Que ya te digo,
gracias,
se la merece. Sí, se la merece el cementerio de San Justo, se la merece Madrid y se la merece Chueca. Y se la merece Funerarte también, Ainara, claro que sí.
No me digáis esto porque me emociono ya de primera hora.
Bueno, pues vamos a emocionarnos también nosotros. ¿Con qué nos has traído esta semana?
Bueno, es que además os traigo una historia.
A ver.
Ay, de esto es que yo me emociono sola contándolo.
Cuenta.
¿Vosotros sabéis por qué hay cipreses en los cementerios?
Porque la sombra del ciprés es alargada, ¿no?
Bueno, la sombra del ciprés es alargada. La raíz crece en vertical y no en horizontal y eso hace que no levante suelo. Nos hace mirar hacia el cielo. Bueno, sí, pero no.
Entonces, ¿por qué se plantan cipreses?
Hay una historia maravillosa que cuenta ya Ovidio en la Metamorfosis, que nos habla de mitología, que yo más que mitología creo que es completamente real.
Sí.
Porque es que es maravillosa. Nos habla de Cipariso.
Cipariso.
Cipariso era un joven, bueno, que tenía a medio Olimpo enamorado.
Sí.
Todos detrás.
O sea, era monísimo.
Y parece ser que Apolo, el dios Apolo, lo tenía especialmente en palmitas. Estaba, pues, con los ojitos puestos en el joven. Le regaló un ciervo y nos cuenta la mitología que es que el ciervo tenía una cornamenta con brillantes, con oro, con diamantes. Una cosa espectacular. Y era un poco ciervo perro. Porque el ciervo iba por todas las casas, se portaba muy bien, era un animal, bueno, pues casi domesticado, que saludaba, educado. Una historia como preciosa. Apolo un día se levanta enamorado perdido y dice, le voy a regalar a Cipariso una lanza, porque le gusta mucho cazar y así, bueno, pues le hago este regalo, a ver si de esta manera Cipariso se fija más todavía en mí, se centra en mi amor, estas cosas de enamorados. Le regala la lanza y Cipariso, bueno, os podéis imaginar, un dios le regala una lanza para habernos matado.
Y se viene arriba el tío.
Se viene arriba total. Quiere estrenarla, quiere hacerse un poco el chulicito delante de Apolo para que vea qué bien caza, la puntería que tiene. Y se va al bosque rápidamente, cegado incluso un poco por el amor, tan cegado que ve entre los arbustos algo que brilla. Se piensa que es un animal, que es un jabalí, que es un ciervo, y lanza precisamente con una puntería, bueno, que es que no iba a fallar, infalible. De repente se acerca, recoge su pieza de caza y Cipariso se le va encogiendo el corazón porque según se acerca ve como hay algo que brilla, ve unas piedras preciosas, ve el sol dando en una cornamenta.
La cornamenta del ciervo.
Cipariso se muere de dolor porque ha matado a su propio ciervo.
Madre
de
mía.
Tan emocionado que iba,
bueno,
no se dio cuenta. Había matado al animal que más quería, que representaba el amor que él tenía realmente por la vida. Bueno, Cipariso se rompe absolutamente y acude donde Apolo a pedirle que, por favor, él es un gran dios, le ayude, resucite al ciervo, haga algo en esta situación tan terrible. Apolo es dios, pero hasta cierto punto no puede resucitar al animal, no sabe muy bien cómo consolar a aquel ser al que también ama, que es Cipariso. Y decide tocarle el cuerpo, le pone la mano encima del hombro y le dice a Cipariso que le va a convertir en un árbol, en un tronco. Su cuerpo será un tronco, su cabello serán las ramas y se convertirá en el árbol que llorará eternamente por los que se van y por los que después también nos vamos a ir. Por eso hay cipreses en los cementerios y por eso los cipreses, si os fijáis, siempre tienen como un reguero de resina, unas gotitas, unas lágrimas que representan ese luto eterno por los que allí yacen.
Bueno, oh,
qué bonito.
Qué
bonito.
Que ya no lo veremos nunca igual, ¿no? Un ciprés. Ya veremos las lágrimas.
Las
la
lágrimas
resina.
De cipariso.
Sí. Cipariso.
Pues muy bonito.
Durante la Edad Media a los cristianos les molestaba que los musulmanes hubieran fundado Madrid y se empeñaron en empujar hacia atrás todo lo posible los orígenes de la ciudad para que tuviese pues esos raíces cristianas, rancias raíces. Por eso cuenta la leyenda que la Virgen de Atocha, patrona de Madrid, la esculpió el mismísimo San Lucas, el evangelista,
bueno,
patrón de los pintores y autor de varios cuadros de la Virgen.
In person.
In person, pero no solo eso, resulta que los apóstoles Pedro y Santiago, in person también, se la trajeron a Madrid desde Antioquía, Turquía, y le levantaron una ermita, que es la ermita de la Virgen de Atocha. Mm. Y eso que Madrid no empezó a existir hasta que el emir Mohamed I levantó el castillo árabe de Magherit, allá por el año 856, que llegó, fíjate.
Que ya ha llovido.
Pero ya habían estado por aquí nada más y nada menos que Pedro y Santiago. Bueno, puestos a contar leyendas, la de Madrid dice que allá por el año 720, después de que los moros conquistasen Madrid, un tal Gracián Ramírez, quedaos con el nombre, caballero cristiano, venía a rezar todos los días a la ermita en la que los apóstoles habían dejado la talla, que quedaba cerquita del Manzanares, en un lugar poco localizable llamado Santiago el Verde. Un buen día, qué fatalidad, alguien saqueó la ermita y se llevó la talla.
Vaya, por Dios.
Gracián, más cabreado que un cartero buscando el número 7 de la calle Melancolía, salió de la capilla, maldijo a los moros porque sabía que habían sido ellos y de repente, ¡zas!
¿Qué dices?
Cayó un rayo en un atochal que estaba al lado de la ermita, se quemó todo aquello y, ¡oh milagro!, entre las llamas y el humo apareció la talla de la Virgen.
Pero milagro.
Gracián la recuperó como pudo, volvió a su aldea con la Virgen y animó a sus compiyoguis a levantar una iglesia por todo lo alto en el lugar donde había caído ese rayo para custodiar para siempre la talla milagrosa.
Bueno, y dicho y hecho, se pusieron ahí David pico pala a levantar la ermita. Cuando llegaron los sarracenos, pensaron que estaban levantando una fortaleza y se fueron, pum, directamente a por ellos.
Claro, es que no podían construir fortalezas,
claro.
Estaba prohibidísimo por las leyes.
Eso no se puede hacer y se cargaron a todos los cristianos, menos, oye, a Gracián.
Madre mía,
fíjate qué suerte. Nuestro superprota llegó como pudo a la aldea, contó lo que había pasado y dijo: mira, chicos, no tenéis escapatoria, esto está fatal. Los moros vienen pisándonos los talones, dispuestos a acabar con todo. Vamos, que digo yo, que sabiéndolo, podía haber ido a cualquier otra aldea para despistarlos y no a su casa.
O sea que el tipo, claro, Gracián fue a su aldea
a decirle
que vienen los moros, claro, que van a matarnos a todos.
Pero fue a su aldea.
Madre mía, pues sí.
Bueno, pero no nos desviemos. A ver,
falla un poco la narrativa.
Verás, la señora de Gracián, en modo antes morir que perder la honra, suplicó a nuestro héroe que le diese matarile a ella y a sus dos hijas,
madre
antes
mía,
de que llegasen los moros, que igual iba a ser peor.
Está tremendo.
Y él, que era un hombre, un buen hombre, un caballero cristiano y un mejor marido, la decapitó.
A ella y a las niñas.
A las niñas, tranquilamente, y pidiendo perdón a la Virgen, eso sí, dejó sus cuerpos y sus cabezas, ay Dios mío, en un altar provisional que le había hecho.
O sea, había dejado a la Virgen ahí en un altar en
sí,
su casa,
sí.
Decapita a la mujer y a las hijas, y las deja ahí,
deja
delante
los cadáveres delante de la Virgen.
Ay, perdóname.
Fíjate qué momento.
Virgencita,
bueno,
virgencita.
En fin, luego salió a enfrentarse él solito, como un campeón, con el ejército musulmán y le echó tal bravura, tal fuerza y tal determinación que acabó con todos.
O sea, que primero tiene que salir huyendo,
sí,
y luego él solo puede con todo el ejército musulmán.
Oye, no se dejó a uno vivo.
Fíjate.
Y lo mismo que supo que los moros habían robado la talla, que lo supo, supo que la Virgen de Atocha le había echado una mano para acabar con todo este ejército de sarracenos.
Pues hombre, no me extraña.
Él tenía visiones.
No me extraña que hubiese sido,
claro,
la Virgen, claro.
Y entonces, cuando volvió a su casa para agradecer la victoria a la Virgen y volver allí a pedir perdón porque se había cargado a toda su familia, que esto no hay que olvidarlo, ¡oh, milagro!, se encontró a su señora y a las hijas vivitas y coleando.
¡No me digas!
¿Cómo te quedas?
Pues topicueto.
Eso sí, con un hilillo de sangre alrededor del cuello para que no se olvidara lo que había ocurrido.
Fíjate.
Que era un poquito gore. Gracián y señora se convirtieron en el tronco de la ilustre familia madrileña de los Ramírez.
Nada más y nada menos.
Y nada menos.
si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Y ya nos espera Alberto Moreno, nuestro experto en copla, que bueno, que es, vamos, que es que el tío, es, cuando llega el verano lo peta allá donde va.
Claro, porque, es que tiene espectáculos muy chulos.
Tienes un montón de espectáculos por ahí pululando, ¿no, Alberto?
Hombre, ya no paro, ya hay días que me levanto y no sé ni dónde estoy.
Y que no falte, qué gusto.
Y que no falte, vosotros lo habéis dicho. Buenas, compañeros, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, una pregunta muy rápida. Tú, claro, tienes redes sociales, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes Instagram. Para seguirte la pista, lo ideal es, pues eso, seguirte, que la gente te siga, ¿no?
Y que... Seguirme las redes, porque yo todo lo promociono en redes y todo lo comunico por redes. Así
pues
que ya
rápido tu Instagram. Pues,
rápido, por ejemplo, Facebook. ¿Cuál es tu Facebook?
Alberto Moreno, tal Alberto, como suena. En Twitter, Alberto Copla. En Instagram, Alberto Moreno, cantante oficial. O sea, que tampoco es tan difícil.
Alberto, Alberto Moreno, Alberto Copla, Alberto cantante oficial.
Pues de verdad, sí, si os gusta la copla, seguidle, porque es que, bueno, es que siempre tienes algo, es verdad.
Es que
siempre
la copla
algo
es
ahí.
Alberto.
Ahora que se ha reactivado todo el mundillo este de la cultura, es verdad que da gusto ver cómo se mueve y pues eso, que tienes un montón de cosas muy interesantes además.
Y que estamos encantados de que además se valore y la gente vaya a verlo.
Claro que sí.
Y yo con vosotros.
La cultura es segura. Claro que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos has traído esta semana?
Vamos a hablar de unas cuantas canciones pues que estrenaron unas artistas, ¿no? Y que después popularizaron otras, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos un día de María de la O, que la estrenó Estrellita Castro?
Sí.
Pero que la estrenó en realidad un transformista en Barcelona que se llamaba Mirko. ¿Os acordáis de aquella historia?
Sí.
Y la estrenó un transformista.
Sí.
Se llamaba Mirko.
Recuerdo
de Barcelona la estrenó él allí. Sí. Después la cantó Pilar Arco, que fue una cupletista. Y después Estrellita Castro la popularizó y en los años 50 pues la puso otra vez de moda Marifé Triana.
Sí.
Pero vuelve a pasar con muchas otras, como por ejemplo Pena, Penita, Pena y Limona de Amores, que se escribieron para la hija de Manolo Caracol, para Luisa Ortega, y que las popularizó Lola Flores. Y hay una anécdota muy graciosa, porque Pena, Penita, Pena fue la primera película que hizo como famosa y en solitario sin Manolo Caracol Lola Flores en México. Y la gente, cuando llegaba el momento de la canción en la película, zapateaba y tenían que rebobinar la película para volver a poner la canción.
Qué bueno. O sea, que había un bis en el cine, había bises.
Era un bis de cine, David.
Qué bueno.
Por ejemplo, Marifé Triana popularizó canciones como Elvira la Cantadora, que se escribió para Luisa Ortega, Pena de Quererte, Quédate con tu Dinero, que fue para Carmen Morella, que fue pareja de Pepe Blanco, y uno de los temas más famosos fue Te de tener mientras viva, que todo el mundo lo conoce por Marifé, pero en honor a la verdad lo estrenó Carmen Flores, la hermana de Lola, en un espectáculo que se llamaba Copla y Bandera, pero como Carmen se casó, dejó de cantarla, la cogió Marifé y la popularizó.
Claro.
Y me voy a quedar con un tema maravilloso, que es el romance de la Reina Mercedes, no sé si eso de María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla.
Sí.
Bueno, pues esa canción La estrenó Concha Piquer en Ropa Tendida, en el primer espectáculo grande que se hizo de la copla, pero hay una historia detrás que mucha gente no sabe, y es que la estrenó una canzonetista que se llamaba Mari Rosa, de los años 40, que desapareció de la vida pública y no hay muchos más datos de ella, en un espectáculo del año 48 en el Teatro Reina Victoria, que se llamaba Redondel, y era un espectáculo de Juanito Valderrama. Esta canción aparece por primera vez en este espectáculo con otra letra, en vez de decir una dalia cuidaba Sevilla y en el parque de los Bonpansier, la letra original decía el cariño es la rosa constante que ninguno la quiere cortar, cada vez que suspira un amante y en la tierra florece un rosal, y se llamaba La Marcha de las Rosas.
Nada que ver con Merceditas. Bueno.
Absolutamente nada que ver.
Madre mía.
Por eso digo que hay muchísimas historias detrás de las canciones. Y, por ejemplo, otra famosísima que todo el mundo conoce es el Tengo Miedo famoso, que ya también hablamos un día, sí, de que si lo tenía la jurado, que si era del Príncipe Gitano, y que después hay millones de versiones, ¿no? Pero me he querido quedar con este tema pues porque es muy llamativo que tuviera una letra anterior, ¿no? La primera vez que se canta, como el Romance de la Reina Mercedes, lo hace una canzonetista que se llama Conchita Martínez. Y Conchita Martínez desaparece de la vida pública española porque se va a vivir a México, y mucha gente no sabe que es la madre del cantante, del famoso cantante Emmanuel, que tuvo un éxito en España con aquella canción de ¡Detenerla ya!
¡Detenerla ya! ¡Qué fuerte!
¡Qué momentazo!
De cantante, ¿no?
Y esta fue la que estrenó el Romance de la Reina Mercedes.
Como título, Romance de la Reina Mercedes. Sí, después sí, se lo dieron a la Piquer y la Piquer cosechó el éxito. Claro. Y muchísimo más tarde, pues ya después la hizo Paquita Rico, después de hacer la película Donde vas Alfonso XII, sí, que la dirigió Luis César Amadori, y después hay una versión también muy buena de un cancionero que es Tomás de Antequera, que también es una versión muy potente y muy, muy popular.
Bueno, qué momento, Emmanuel, cómo me ha gustado esto, de tenerla ya.
Pero al final es verdad que es que todo está relacionado. Todo está relacionado, es una cosa...
Es genial. Sí, sí.
Y esos hallazgos son como que te hace el cuerpo pum, sí, dices, sí, es verdad, sí, sí. Es que al final la historia es lo que tiene, ¿no? Que te va relacionando una cosa con otra y dices...
Y al final todo toma...
Y siempre quieres saber más, ¿no? Es
que sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas veces que investigando, por ejemplo, lo que te he dicho, una canzonetista que se llamaba Mari Rosa, de los años 40, que desapareció de la vida pública. Y a mí lo que me despierta es investigar mucho más sobre Mari Rosa y a ver, claro, qué pasó con ella y los espectáculos que estuvo y lo que hizo, ¿no?
Claro, quién era Mari Rosa, cómo acaba Conchita Martínez en México, ese tipo de cosas. Al final dices, es verdad, es que toda esta gente, ¿dónde está y qué fue de ellos?
Tenemos un programa entero, David.
De verdad, claro que sí, de claro verdad, que sí. Esto ya está pidiéndolo a gritos. Sí, qué sí, gusto, pues nos ha encantado, claro.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Como siempre, un placer.
Un placer.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog El Sueño Me Alcance Leyendo. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, Yolanda.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estáis? Encantada de volver a estar aquí.
Sí, ¿qué nos has traído esta semana?
Pues esta semana traigo una novela sobre nuestro reloj más carismático, el reloj de la Puerta del Sol, y más concretamente de su relojero.
Sí.
Es una novela que se llama El relojero de la Puerta del Sol, uh-huh, de Emilio Lara, que la publicó Edasa hace 3 o 4 años. Y es verdad que Emilio Lara, a raíz de este libro y de uno anterior que tiene, se ha convertido en un referente de la novela histórica en España, así que ahora mismo es uno de los grandes.
Es uno de los grandes, sí, señora.
Sí, además que escribe muy bien. Sí. Entonces, en esta novela nos cuenta pues la vida de José Rodríguez Losada, que fue pues el creador del reloj de la Puerta del Sol, pero además con una cantidad de detalles, a pesar de que no hay mucha información sobre este hombre, como por ejemplo que él se llamaba realmente José Rodríguez Conejero.
¿Conejero?
Conejero.
¿Y lo de Losada, de dónde lo saca entonces?
Lo de Losada se lo puso cuando él tiene que irse al exilio. Entonces, lo normal era que se cambiara el segundo nombre por el pueblo de origen, y su pueblo de origen era Iruela, pero él se puso Losada, pues debe ser porque le gustaba más cómo sonaba, pero sí, sí, él era José Rodríguez Conejero, era natural de un pueblecito muy pequeño que se llamaba Iruela, una aldea de León muy chiquitina, y él primero se escapa de casa porque su padre tenía vacas y las llevaba a pastar, y José le ayudaba, y en una de estas pues una vaca se le pierde y se la comen los lobos.
Ay, madre.
Y como sabía que su padre, como vulgarmente se dice, le iba a majar a palos, pues él se escapa y se llega hasta Extremadura. Entonces él allí empieza a meterse en ambientes pues más del movimiento liberal, más en política. Llega a ser oficial de caballería, a ser un reconocido liberal, pero tan reconocido que el propio Fernando VII le perseguía con una hazaña, bueno, Fernando VII y toda su cuadrilla. Sí. Le perseguía con bastantes años.
Bueno, a él y a cualquiera que oliese a liberal, claro.
Exacto.
Que no es que tuviese, o bueno, igual sí, pero quiero decir, no es que tuviesen una especial inquina contra José Rodríguez Losada o Conejero, ¿no?
Losada, porque luego pasó ya era Losada. Fama por eso.
Ya era Losada, ¿no?
No, Losada pasa a ser cuando se escapa,
se al exilio,
porque
¿no?
ya ve que tiene a las fuerzas policiales, las tiene en el cogote, se exilia hasta Francia, donde llega a vivir 2 años, y luego acaba en Inglaterra.
Sí.
Y en Inglaterra, a pesar de todo lo que había sido aquí en España, pues este hombre acaba trabajando en una relojería, pero limpiándola y recogiendo los trastos y bueno, pues un poco el mantenimiento de la relojería.
Pero ahí aprende los rigores del oficio.
Ahí está, el tío era curioso por naturaleza. Entonces, con las piezas que el dueño iba tirando y las que se iba deshaciendo, él se dedica a montar sus propios relojitos.
Fíjate.
Y cuando el dueño se da cuenta, dice, pues tú qué haces aquí limpiando, tú ahora mi ayudante. Tal fue la amistad que llegaron a trabar que cuando el dueño muere, Rodríguez Losada se casa con la viuda del dueño.
Con la viuda, no con la hija, que era lo normal, con la viuda.
Con la viuda del dueño, que aunque le llevaba 10 años, por lo que cuenta Emilio Lara en la novela y por lo que cuentan las crónicas, fue un matrimonio muy feliz y que se llevaron muy bien hasta el final de sus días.
Qué bueno.
Además, él traslada la relojería a un sitio más céntrico, a la calle Regent Street, en el 108, y la marca J.R. Losada pasa a convertirse en un referente de los relojes de lujo y los relojes de gran calidad, no solo en Londres e Inglaterra, sino en toda Europa. Se llegan a abrir pues franquicias, lo que ahora llamamos franquicias, claro, eran como relojerías con el mismo nombre. Y también lo más curioso de todo es que en esa relojería de Londres él construye o funda una tertulia en la que se reunían españoles, pero que solo tenía una norma, no se hablaba de política. ¿Por qué? Porque en esa tertulia se reunían liberales, progresistas, moderados, carlistas. Estaba, por ejemplo, el general Cabrera, el famoso sí. Tigre del Maestrazgo,
sí, sí.
Pero también estuvo el general Prim, estuvo José Zorrilla. Había de todo tipo y condición, entonces no se podía hablar de política.
O sea, los que pasaban por Londres se acaban reuniendo en la tertulia. Hacían de los
tertulia. Sí. Pues era tanta su fama que no sé si sabéis que a él se le encargó que reparase el Big Ben, porque el relojero que se encargaba de ello había fallecido y él adquiere tanta fama que él lo repara y ahí sigue funcionando el tío como un campeón. Y en uno de los viajes a Madrid pues se da cuenta de que el reloj del Ministerio de la Gobernación, que era entonces lo que ahora es la Comunidad de Madrid, pues era un desastre y funcionaba fatal, y se decide y regala, él crea y regala ese reloj al pueblo de Madrid. Pero al pueblo de Madrid, ni al ayuntamiento, al pueblo de Madrid. Entonces, la historia, como os digo, es apasionante porque Emilio la cuenta muy bien. Los personajes están muy humanizados, es muy fácil seguirlos, simpatizar con ellos, no solo con el protagonista, sino con todos de los que hablan. Y como curiosidad os diré que el Colegio de los Padres Escolapios de Getafe cuenta con un reloj. El reloj de los colegios de este colegio es de Losada.
Anda, el de los Escolapios de Getafe.
Sí.
Qué bueno.
Al igual que la Catedral de Caracas y la de Málaga, sus relojes son de él también.
Qué bueno.
Entonces, como os digo, la historia de este hombre es apasionante, está muy bien novelada en este libro y tiene un montón de curiosidades que yo creo que van a gustar y que son geniales, de verdad, una gran lectura.
Pues tomamos nota de El relojero de la Puerta del Sol, de Emilio Lara. Otro de los grandes hitos de esta primera etapa cristiana de Madrid es el de la aparición de la Virgen de la Almudena. Dice la tradición que la original la trajo el apóstol Santiago, también,
nada más y nada menos.
Lo que no aclara la tradición es si la dejó antes o después de que trajera la de Atocha, pero bueno,
Que no se diga que las vírgenes de Madrid no tienen rancio abolengo y que no tienen aquí buenos mensajeros.
Buenos mensajeros.
Por lo que se ve, cuando las tropas de Alfonso VI entraron en Madrid, una jovencita llamada María le contó al Cid, que venía con él, la tradición que decía que, a diferencia de la Virgen de Atocha, que tenía su ermita y todo, pues que había habido otra imagen de la Virgen que los mozárabes tuvieron que esconder para que los musulmanes no la robasen cuando la conquistan. O sea que pues, seguimos empujando hacia atrás los orígenes de Madrid.
Cambiando la historia.
Lo que pasa es que la escondieron tan bien que ahora que Mayrit estaba en manos cristianas, pues es que fíjate, no había forma de encontrarla.
Ya no la encontraban.
El Cid ordenó a sus hombres que buscaran la imagen por todas partes, pero nada, no había manera. Y así quedó hasta que el Cid tuvo que marcharse a Toledo a ver si se la conquistaba a los moros, ya lo vimos con Alfonso VI, o sea, se van para allá.
Y allí a los pies de las murallas de Toledo, a punto de atacar, el Cid le contó a Alfonso VI la tradición de la Virgen. Fíjate qué momento, oye, pero le dio tiempo a contárselo.
Oye, por cierto, antes de atacar, que te voy a contar una cosita, que es que me he encontrado con María, que me ha dicho que se ha perdido la imagen de una Virgen.
Aquí en un ratito.
Vamos a atacar ya, venga, ya podemos.
Y se lo contó. Y Alfonso juró que si Toledo caía en sus manos, pondría todos los medios a su alcance para encontrar a esa Virgen desaparecida. ¿Qué hizo? Conquistó Toledo y Alfonso se vino a Madrid para localizar la imagen que lo había prometido.
Hombre, una promesa es una promesa.
Una promesa. Y un 9 de noviembre, día de la Almudena, Alfonso sacó su arma secreta. ¿Cuál es?
La oración.
Rezar.
Claro que sí.
Pero rezar muy fuerte.
Claro.
Se organizó una procesión a la que vino el arzobispo de Toledo y, por supuesto, el Cid Campeador.
Hombre, ahí estaban todos.
Todos. Y rezando, oye, se derrumbó un cubo de la muralla de la ciudad, la Almudaina, y apareció una hornacina con la imagen de la Virgen con el niño.
Date,
de ahí su nombre, Almudena.
Ah, fíjate.
Y desde el primer día fue patrona de Madrid. Ojo, cuidado, que hay quien dice que lo de Almudena viene de Almudit, el depósito de granos de la fortaleza musulmana, que es donde apareció.
O sea, que siempre hemos dicho que la Almudena es la muralla, pero podría ser que sea el depósito de granos, ¿no?
Una teoría.
Ahí plantamos nosotros la duda, como siempre. Ahí dejamos las dos opciones.
Eso. Opción número uno. Y bueno, pues los cristianos que pasaban por aquí a venerar a la Virgen de la Almudena empezaron a dejar a sus pies, para financiar los gastos del culto, un almud de grano, lo que viene siendo una medida de trigo.
Que esta es la opción número dos.
La opción
al dejar el grano
dos.
Debajo a los pies de la Virgen, pues que por eso fuese también
esa forma de medida, dio nombre,
¿no? El almudit.
Eso es. Bueno, claro. Y ojo, cuidado, al cuadrado, que hay quien dice que mientras el Cid y el arzobispo estaban de procesión, Alfonso había mandado a sus hombres que derribaran la muralla, para que los moros perdieran el interés en recuperar Mayrit.
Ah, o sea que fue que habían tirado la muralla.
Sí.
Y ahí es donde apareció la Virgen.
Otra teoría.
Otra teoría.
Teoría,
son tres teorías distintas.
Eso es. Y ahora, ojo, cuidado al cubo, otra teoría, que se dice que la encontraron con los cirios aún encendidos.
Madre mía.
No hay más preguntas, señoría.
Con los cirios,
señoría,
encendidos desde que los mozárabes la habían enterrado en la...
Como lo oyes.
En la Almudina.
No hay más que decir. Y ya, ojo, cuidado, a la enésima potencia, la que se conserva no es la original.
Ah, no.
No, que se quemó.
Ah.
Es una reproducción del siglo XVI, David.
Pues ahí están todas las versiones.
Todas.
Y ya nos espera al otro lado de la línea telefónica Amalio Rodríguez, esa cabeza pensante en TVO que tiene esta iniciativa maravillosa que se llama 3BO, que oye, que cada día aprendemos más de cómics, tanto en 3BO como aquí, en
Hombre.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis?
Pues es que te veía de foto como reírte y yo pensaba en algún momento dirá algo, pero claro, hasta que no te digo yo qué tal Amalio.
No me atrevía. Digo, a ver si lo dice bien esta vez. Veo, digo, si lo va a decir bien.
Lo he dicho bien.
Pues mira, chicos, os he traído más que un comicón TVO, os he traído un montón. Porque si hemos hablado de Carlos Jiménez, que es un clásico en el mundo del TVO de los cómics, hemos hablado de Jesús Colomina Colo, otro madrileño, pues no podía faltar alguien. Si veis de fondo golpes, son que tengo obras precisamente en la comiteca. Cuidado con eso. Pues os traigo un actor más jovencillo, que además es maravilloso, que si digo el nombre así de tirón, pues igual la gente no lo conoce, José Luis Martínez Larraz.
Sí.
sí. Dices, vale, guay, pero si digo Pepe Larraz, ahí ya lo conoce casi todo Dios que esté metido en el mundo del cómic o que haya entrado a una comiquetería alguna vez en su vida, porque está su nombre por todos lados, sobre todo últimamente. Pues bueno, pues Pepe Larraz, que es un máquina, se formó aquí, es de Madrid, nació en Madrid, se formó en Madrid, vive en Madrid, pero como muchos autores españoles, él es dibujante, es ilustrador, es historietista, como muchos de ellos, él... muchos españoles se ha abierto camino en el mercado estadounidense. ¿Y cómo se lo ha abierto? Se lo ha abierto a lo loco, porque además de publicar aquí en España pues cosas como Barcelona TM con Norma o otras cositas como Love Express, 10 dedos, 2 veces breve, Arruequen, con Gato Negro, con Dibus, con la editorial Bauer, pues además de eso, en 2009 este ser humano, que es brutal, le ves dibujar y ya sabes que es él, que no solo les pasa a los grandes. En 2009 Marvel se fija en él, como no podía ser de otra manera, porque mira, le encarga cosas tipo Spider-Man, ha dibujado para Spider-Man, ha dibujado para los nuevos Vengadores, ha dibujado para Thor, ha dibujado para la Patrulla X, ha dibujado a Lobel, a Star Wars, y así hasta llegar al momento de ahora, que es muy recomendable porque este artista madrileño, junto con un guionista que no es madrileño, pero le gusta mucho España y mucho Madrid, que es Jonathan Hickman.
¿Quién? Han revitalizado. ¿Cómo se llama?
Jonathan Hickman.
Jonathan Hickman.
Hickman. Sí, sí. Muy buena gente, muy trabajador. Gracias a él leemos etapas maravillosas de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores. Y en este caso, ahora revitalizando junto con este madrileño de pro, que es Pepe Larra, la franquicia de los X-Men o Patrulla X, como la conocemos los que tenemos un poquito más de 40 años como Pepe. Y bueno, con Jonathan Hickman, Pepe Larraz ha traído de vuelta a los X-Men y los ha traído de aquella manera, o sea, revitalizando completamente la franquicia de la Patrulla X, como tú bien sabes, que conocíamos todos los viejunillos un poco por ese nombre. Les ha revolucionado un poquito toda la vida de este grupo de superhéroes mutantes tan locos, un grupo de mutantes que tiene mucho que ver con eso que está tan de moda ahora y antes también, que es el hecho de las minorías, de ir en contra de las minorías. Bueno, los mutantes en ese universo Marvelita son minorías, y los que somos los humanos o los sapiens, claro, estamos un poco en contra de ellos. ¿Por qué? Pues porque siempre cuando se está en contra de algo es porque es diferente. Pues aquí lo mismo, como son diferentes, pues a por ellos.
Claro que sí.
Y Pepe Larraz, este madrileño, que es un mega crack, y que me gustaría que el que pueda, que biche un poquito en Google, que ponga Pepe Larraz, y nada más poner Pepe Larraz y ver sus dibujos, se va a volver loco, porque tiene un estilo alucinante y una forma de trabajar que una vez ves un dibujo de Pepe, dices, ya sé de quién es. Además, Pepe Larraz ha trabajado mucho en storyboard, de hecho sigue haciéndolo, no tanto en storyboard porque le absorbe Marvel, pero sí en temas de publicidad, ha trabajado muchísimo. Y está centradísimo en lo que es el mundo Marvel. En DC no ha metido pie aún, pero vamos, que si lo mete, ya te digo que lo va a reventar también.
Perfecto, pues ya conocemos a otro madrileño de cómic maravilloso.
Es que nos ha encantado, ¿viste?
Es que yo quería cortarte y no dejabas bola.
No respiro, tío.
Bueno, Amalio, pues muchísimas gracias por presentarnos a este madrileño de pro que se llama Pepe Larraz, al que seguiremos la pista.
Sí, señor.
Muy bien, chicos. Un besote muy fuerte a los dos guapos.
Beso.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera Roberto Evangelista, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, para descubrirnos el María Guerrero, uno de los teatros más hermosos y espectaculares de Madrid, una de las sedes del Centro Dramático Nacional con un montón de historia que compartir.
Es correcto, Esther y David. El Teatro María Guerrero, ubicado en la calle de Tamayo y Baus, fue construido en 1885 por Alfonso Osorio de Moscoso. Mejor dicho, él fue quien costeó la construcción del edificio. La finalidad del marqués era crear un local exclusivo en el que se excluyera a la clase más baja, y vaya que lo logró, porque en su estreno contaban con la presencia de figuras importantes como la reina María Cristina e Isabel II. El día de la inauguración, el teatro fue bautizado como Teatro de la Princesa y se presentó la comedia Muérete y Verás, del dramaturgo español Bretón de los Herreros, con el sainete El Corral de Comedias de Tomás Luceño, un poeta español reconocido de la época. A finales del siglo XIX, en el escenario se presentaba una talentosísima actriz llamada María Guerrero, que junto a su marido, el actor Fernando Díaz Mendoza, se hicieron con el Teatro de la Princesa el 20 de marzo de 1908. Guerrero estrenó en obras de grandes autores teatrales como Jacinto Benavente y José Echegaray, ganadores del Premio Nobel de Literatura, y en obras de reconocidos novelistas como Valle Inclán, Pedro Muñoz Seca, los hermanos Álvarez Quintero y Benito Pérez Galdós. Con la muerte de María Guerrero el 23 de enero de 1928, el teatro fue adquirido por el Estado español y 3 años después el teatro fue llamado Teatro María Guerrero en su honor. El edificio aún conserva en el frontón de su fachada las iniciales TP entrelazadas, un detalle que se mantiene intacto y que hace referencia a cómo anteriormente se le llamaba. Este teatro es solo uno de los muchos patrimonios que autoridades, profesionales de la escena y público estamos obligados a conservar y mantener en funcionamiento.
Y con este sonido de piano, pues ya sabéis que...
¿Quién viene?
Pues que tenemos a Edgar Martín ahí detrás.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí emocionados con la música de fondo.
¿Habéis visto qué música tan enigmática os traigo?
Sí.
Pues esto es de un compositor ruso que vamos a conocer todos, que se llama Rajmaninov.
Rajmaninov.
Y este compositor, pues, compuso pues, muchísimas obras, sobre todo para piano, entre ellas este preludio, que es precioso, y que, pues, si nos fijamos, realmente, es como que tiene que tener unas manos muy grandes para poder ser tocado, porque es como que intenta abarcar, pues, mucho más allá de lo que abarca una mano normal. Se dice también de Rajmaninov que hacía técnicas para estirarse los dedos. Sí, porque tenía como envidia sana, ¿no? Pero con Paganini, ¿no? Que decía, el virtuosismo de Paganini, yo lo quiero llevar al piano. Y entonces, pues, hacía técnicas que se dice que incluso llegó a tener la mano deformada por esto. Vale. Y este preludio, pues, nos recuerda a esa música de Rajmaninov que es increíble. Poco a poco empieza así con esta sonoridad como
solemne, ¿no?
Como solemne, de miedo, de no sé, y poco a poco se va haciendo grande y cada vez más virtuoso y más difícil. Este preludio, de hecho, os cuento una anécdota porque me parece increíble. O sea, las audiencias, el público en general, lo llamaban el preludio.
El preludio,
¿no? Entonces José decía, el preludio, y la gente del público gritaba, ¡do sostenido! Porque, o sea, tenía que... Esta época del romanticismo es que pasaban cosas en los conciertos que a día de hoy nos parece una locura, ¿no? Pero la participación del público en los conciertos de diciendo lo que le gusta, lo que no le gusta, esa participación es tremenda.
Qué bueno. ¿Y por qué decían do sostenido? Perdona mi ignorancia.
Claro, es que yo lo doy por hecho. Porque este es el preludio en do sostenido.
Vale.
Do sostenido es la nota principal
sí.
De este preludio. Entonces se le conoce como el preludio en do sostenido.
Claro, o sea que cuando decían el preludio ya la gente sabía que era este del do sostenido.
Esto es.
Qué bueno.
Entre todas las obras que tiene.
Sí, sí.
Y pues nada, pues esto es lo que os quería comentar de Rajmaninov, pues es un gran músico que se deformó la mano para hacer cosas nuevas con el piano, para llegar allá donde nadie había llegado, donde se hizo muy famoso con este preludio que hemos escuchado, pero también que tiene muchas otras obras para orquesta y para piano y orquesta, ¿no? Digamos que todo lo que compone generalmente es para piano, o sea que todos los oyentes amantes del piano, por supuesto, tienen que conocer a Rajmaninov.
Bueno.
Y quien dude sobre el piano, que escuche también a Rajmaninov, porque es increíble.
Estoy oyendo ahora que esta es el Raj 1, el Raj 2, ¿no?
Este es...
O el Rack 3.
El concierto para piano.
Sí, el número 3, ¿no? Es que yo este concierto lo conocí en una película que se llama Shine.
Efectivamente.
Que es espectacular, del pianista David Helfgott, no sé si lo digo bien.
Sí.
Que era un pianista, pues que era una especie de Asperger, que es básicamente la película consiste en cómo se prepara para tocar este concierto, y es que no puedes dejar de mirar la película, es espectacular.
Es espectacular esa película, y es un poco también lo que os quería decir, la obra, dónde ha llegado también la obra de Rachmaninoff, ¿no? Hacerse películas sobre... Cierto. Ya no que sea la banda sonora, sino sobre su propia música, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que yo estuve obsesionado con la banda sonora, o sea, con esta...
Claro, con esta pieza.
Con esta pieza. ¿No?
El concierto número 3 para piano es uno de los más famosos de este compositor, de Rachmaninoff. Sí. Y bueno, pues es una obra que de nuevo lleva el virtuosismo del instrumento, el piano, a la máxima dificultad, como siempre, es la máxima exigencia que pedía Rachmaninoff en su obra y en su música. O sea que bueno, pues aquí os dejo para que disfrutéis de la película Shine también, para que disfrutéis e investiguéis sobre la música de Rachmaninoff.
Para custodiar la imagen de la Virgen de la Almudena, Alfonso VI ordenó cristianizar la mezquita de la Almudena, que curiosamente descansaba en la muralla, si es que la muralla se hizo Almudena, y que estaba en la calle de la Almudena. Que fíjate cuántas almudenas hay aquí. Esquinita calle Mayor, frente al Palacio de Uceda, donde ahora pueden verse lo que queda de sus cimientos delante de un señor con boina, condenado a mirar eternamente las obras. Este señor se llama El Vecino Curioso y es una escultura de Salvador Fernández Oliva, de la que somos muy fans.
Muy fan, ya está pulida de tanto tocarle el hombro.
Sí, sobre todo el hombro, y sálvase a la parte trasera, las posaderas, que parece que tiene ahí cierto atractivo. Santa María de la Almudena fue probablemente el templo más antiguo de Madrid. Ya se conocía en 1202 y, según algunos cronistas, haciéndose eco de las tradiciones legendarias, se atribuyó a los romanos y a los visigodos, aunque todo parece indicar que ahí estuvo la mezquita de origen musulmán, que fue el origen de la iglesia de la Almudena.
Uh-huh. Emilio Castelar, que tenía, bueno, un piquito de oro, dijo que era de pobre fábrica, pero rica de sustancia histórica. Y es que no es para menos.
Pues sí.
Desde Alfonso VI fue la iglesia mayor de la villa, lo que quiere decir que los reyes que entraban en Madrid pasaban por aquí.
Por aquí, por la Almudena,
por
claro.
Aquí, por la Almudena. Alfonso VI, Alfonso VIII, Alfonso X el Sabio la favorecieron con donaciones y privilegios a Tutiplén. Los austrias intentaron convertirla en catedral, pero el arzobispo de Toledo, como que nanay, ¿no le venía nunca bien?
No le venía bien porque, claro, tener catedral te dejaba muchos dineros.
Y no le,
y no
quería.
Le venía bien que se desviase los dineros a Madrid.
No
claro.
Le venía bien, pues este lugar...
Bueno, por eso o por otra cosa, igual era por otra cosa.
Igual era por otra
pensando
cosa.
Mal.
Es que siempre abrimos muchas teorías para que penséis. Bueno, en fin, este lugar creció en tiempos de Carlos V y en tiempos de Felipe IV. Se recimentó en tiempos de Carlos III y se derribó en tiempos de la gloria. Esa revolución, cuando estaba arruinadita, perdida, amenazaba con caerse de un momento a otro y había que aprovechar para ensanchar la calle Mayor. Hay una penita.
Pues sí, una penita que ya no exista esta iglesia de la Almudena, de Santa María de la Almudena. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? Que es que esto
no
da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan poniéndole velas a la Virgen de Atocha para que les ayude a arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos escalando murallas como si fuéramos gatos para conquistar los corazones de todos nuestros oyentes, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter, en Instagram, somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Thank you.
Thank you.